Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, enfilando ya nuestra tercera hora en la que vamos a hablar de muchísimas cosas y todas muy interesantes. Así que si os lo queréis perder, allá vosotros. En fin, Honorato.
¿Qué pasa?
Que te veo ahí dando vueltas alrededor de fantasmas.
¿Sí?
En tu salsa.
Hay muchos fantasmas.
Perdón, susto.
Ya.
Hombre.
En una puerta de Alcalá que tampoco es la puerta de Alcalá.
¿Vale? Lo hemos puesto casi todo falso. En realidad esta puerta de Alcalá se puede ver en un sitio de Torrejón de Ardoz que se llama Parque de Europa, donde hay está la Torre Eiffel, hay varios monumentos.
Muy bien.
Y está esta puerta de Alcalá, a la que le hemos metido en una imagen que pueden ver en el Twitter, en @buenosdiasom, unos fantasmitas que están por ahí y que como poco son 16, pero pueden ser 17 o pueden ser 18. Hasta el momento nuestros oyentes se inclinan porque hay 16, pues el 53%. En segunda posición está la opción de 18 fantasmas, 29%, y los que ven 17 fantasmas en la imagen son solo el 18%.
Ah, bueno.
No, que ven 16. Bueno, hay que fijarse, ¿eh? Yo no digo nada.
Diciendo algo.
No. Que puede haber 17 o puede haber 18.
Bueno, a la 1:05, Carlos Honorato desvelará cuál es la solución cierta. Hasta entonces a seguir votando, ¿no?
Venga, todos.
@buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Entráis, veis la foto de la puerta de Alcalá, que no está en la Alcalá. Contáis fantasmas.
Que no existen.
Y votáis. Y luego vemos si Honorato vuelve a ganar a la audiencia
o no.
O la audiencia se impone.
Bueno, a la 1:05 el resultado.
Hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues a nuestro siguiente invitado, yo creo que hay muy poquitas cosas, por no decir ninguna, que se le resista. Es el hijo mayor de la famosísima actriz Concha Velasco, director y guionista, en fin, tiene un currículum extensísimo. Manuel Martínez Velasco, como digo, es un alma muy inquieta, no puede parar quieto y se le ha quedado, no sé si pequeño o no, ahora me contará él, el mundo del cine y del teatro, del guión, de la dirección, pero lo cierto es que hoy llega a este estudio con un libro bajo el brazo, Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. Manuel, muy buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias.
¿Que se te ha quedado pequeño o que nos da tiempo a todo?
Bueno, en realidad es un libro muy cinematográfico, porque cuando me hicieron la propuesta me dijeron, sabemos que escribes cine, pero nos gustaría que escribieras una novela para nosotros, en la editorial Espasa. Y entonces yo dije que sí, me preguntaron si tenía alguna idea que me apeteciera y dije, tengo una idea que creo que para un guion a lo mejor es demasiado larga y extensa, porque aunque transcurren 24 horas, contamos al minuto lo que está pasando por la vida de esta chica, que le pasa lo siguiente: ella se va a casar el día siguiente, se pide un deseo a sí misma, que es volverse invisible para de alguna manera parar la boda, porque sabe que está cometiendo una cosa que no le apetece hacer.
Como tú dices, es verdad que es una novela divertidísima, muy entretenida, te la lees, empiezas y no puedes parar, y es verdad que tú describes algunas escenas desde un punto de vista muy cinematográfico, plano en picado, ¿no?
Yo soy muy cinéfilo y de alguna manera siempre estoy pensando en cine, siempre estoy pensando en películas. Con este libro de alguna manera quería justificar mi cinefilia extrema, creando el personaje, que aunque es una mujer, es un alter ego de mí mismo, y que de alguna manera ella siempre estuviera hablando de cine. Y de alguna manera comparando lo que le está pasando a ella con películas que ella le gusta mucho ver.
Manuel, yo no sé si tú te has casado alguna vez
no.
No, o sea, que tú no has tenido esas dudas del día antes de la boda, que yo creo que tiene todo el mundo, ¿eh? O sea, cuidadito, sí, que todo el mundo empieza a temblar.
He hablado con muchas amigas cuando preparaba el libro y les decía, amigas casadas, el día antes, y algunas me decían, el día antes estuve a punto de tirarlo todo por la borda.
De salir corriendo.
Uh-huh. Sí.
Oye, ¿por qué te pones en el papel de una mujer? Que siempre es más complicado para un hombre que ponerse en el papel de un hombre. Podía ser el protagonista perfectamente un
Es verdad, perfectamente, un hombre. Sí, lo que pasa es que me fijé en las comedias románticas tradicionales cinematográficas, mi cultura es más cinematográfica que literaria, por así decirlo. Entonces lo que pensé es, siempre suelen ser mujeres las protagonistas, suele ser Meg Ryan, Julia Roberts, Cameron Díaz, y de alguna manera son ellas las que tienen la voz cantante en este tipo de historias, ¿no? Uh-huh. Los hombres son personajes secundarios, básicamente, las comedias románticas, salvo que sean historias muy de pareja, tipo Algo para recordar o Cuando Harry encontró a Sally, ¿no? Uh-huh. Y entonces dije, esto va a quedar más divertido si yo, porque el personaje soy yo, básicamente, si ella... soy yo, pero al revés. Y de alguna manera me parecía un ejercicio interesante, intentar pensar como una mujer.
Bueno, yo veo alguna de estas actrices que has dicho tú, no sé si ahora ya, porque ha pasado el tiempo, pero de esa línea,
Ojalá, de verdad, imaginas que es
un libro que es perfectamente trasladable al cine, estupendamente. La protagonista, al final, te das cuenta de lo que hace a lo largo de todo el libro, es una catarsis, ¿no? Una catarsis de vida con sus padres, con sus amigos, con la situación, con todo. ¿Tú has llegado a ese punto de catarsis también?
Yo lo intento día a día. Y la verdad es que sí que el libro me ha servido. El libro me ha servido para hacer terapia gratis, porque todo lo que piensa ella es lo que pienso yo. Uh-huh. Y de alguna manera en el libro no solo se hablan de las relaciones de pareja, todo en clave de comedia, sino que también se habla muchísimo de relaciones de amistad, relaciones profesionales, relaciones familiares. Se habla de todo esto.
Bueno, yo creo que ese deseo de ser invisible lo hemos tenido todos alguna vez.
Yo lo tengo todos los días.
Lo que pasa es que es un deseo que se te puede volver en contra,
claro.
Porque claro, escuchar, ver lo que hace la gente cercana, eso es peligrosísimo.
Es muy peligroso. La novela tiene esta especie de punto en común con las comedias románticas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, Atrapado en el tiempo, ¿qué piensan las mujeres? Big. Son comedias románticas fantásticas en las que normalmente el protagonista, generalmente masculino, por eso le he dado la vuelta para hacer una comedia romántica fantástica con una mujer, en estas películas Mel Gibson pide un deseo, quiero escuchar lo que oyen las mujeres.
¿Sí?
Tom Hanks pide un deseo, quiero ser mayor. Bill Murray repite el mismo día una y otra vez, ¿no? Estas tres películas en concreto, que son de mis tres películas favoritas, al final, por si alguien no las ha visto, no contamos el final, pero de alguna manera la cosa se soluciona gracias al amor. Siempre, en las tres, la clave es el amor. Entonces dije, voy a intentar hacerlo de la manera al revés, que sea una mujer la que pide un deseo que se le vuelve envenenado, se le cumple. Y dije, a ver, ¿qué no han hecho en estas películas? Digo, mira, ninguna ha pedido uno un deseo para ser invisible y no casarse. Porque las películas, normalmente, sé que hablo mucho de cine, pero es que mi vida es el cine. En las películas, cuando alguien se vuelve invisible, siempre es para hacer el mal.
Desde
la primera novela H.G. Wells, que se llevó al cine en los años 30, las películas de hombres invisibles lo hacen para hacer el mal, para robar bancos, para pegar, para asesinar. Nunca para no casarse o para, de alguna manera, porque tienen una especie de su cuerpo ha somatizado algo que no les apetece hacer o un sitio donde no les apetece estar. Entonces, por eso en esta novela, la llamé así, cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. ¿Cuál es la cosa número uno? Pedir un deseo envenenado porque se te puede cumplir.
Bueno, tú lo cuentas, o lo cuentas muy bien en el libro, su contraportada. Pero es verdad que cuando uno termina el libro se da cuenta de que es un libro de humor sin ser un libro de humor.
¿Pero te lo has leído entero?
Sí.
¡Jolín! ¡Qué pasada! No, te lo digo. Es que como es grande... me ha quedado
Espera que mire el número de páginas que tiene.
467, me parece.
En las 65 empiezan los agradecimientos.
Entonces, vale, 465. Sí.
Pero es un libro, no es un libro romántico, pero tiene romanticismo.
Sí.
No es un libro de aventuras, pero tiene aventura.
Sí.
No es, en fin, al
pasan
final
muchas cosas.
Te encuentras con que has abarcado todos los géneros.
Sí, parece una película de Bollywood. ¿Tú sabes por qué las películas de Bollywood tienen tanto éxito?
Pues porque yo en la creo que porque bailan.
En la India, sobre todo, claro. Aquí lo que nos llega del cine de Bollywood son los bailes, que son muy pintones y muy bonitos. Pero el cine de Bollywood, que son películas de 6-7 horas, están hechas para que vaya toda la familia a verlas. Y pasan el día entero en el cine viendo una única película.
Ah,
y en las películas de Bollywood hay momentos de baile, que es lo que nos llega a España.
Sí.
Pero luego hay momentos de acción que flipas. De repente empiezan a pegarse tiros. Luego se van a la guerra. Luego es un drama. Alguien se muere. Luego tiene mucha comedia. De repente hay terror. Alguien se mete en un castillo abandonado y de repente son como 2 horas de peli en la que hay un señor en un castillo abandonado. Entonces es como una gran mezcla de géneros. Y este libro me ha quedado un poco eso. Es como una peli de Bollywood donde se mezclan muchísimos géneros.
Bueno, la protagonista del libro es Diana.
Sí.
Conocida también como Vainilla. ¿Qué significa
es
esto?
Que mis amigos, a las chicas guapas, a las chicas guapas y elegantes, las llamamos mujeres vainillas. Pero luego me enteré que vainilla significaba otra cosa en no sé qué tipo de códigos, que no quiero investigar porque de eso no va el libro ni nada. Pero las llamamos, sí, pero no me acuerdo por qué, por un helado de vainilla o algo. No me acuerdo realmente por qué era. Bueno, sí, pero es muy pesado y no lo cuento. Pero las chicas vainillas son como chicas muy estilosas, muy elegantes, muy guapas, muy inteligentes, ¿no? Y Diana es una chica vainilla. Ella se denomina vainilla.
Ella misma.
Sí, sí.
A sí misma.
Sí, se lo tiene un poco subidito.
Bueno, y luego hay muchísimos personajes que van apareciendo en la novela y hay uno que a mí me intriga mucho. Sí. Un tal Carlos Honorato,
locutor de radio.
¿Qué pinta aquí Carlos Honorato?
Pero
Dios.
No es nuestro querido Carlos Honorato.
Bueno, porque es malo.
Jo, pero eso es spoiler también.
Bueno,
no es malo.
No, he dicho el nuestro.
Ah, el nuestro. Pero el nuestro es malo.
Ya.
El del libro tiene un hermano gemelo que se llama David Honorato.
Qué lástima no haberlo llamado Honorato Carlos. Que también podía
Estoy
ser.
Estoy oyendo por ahí risas de fondo.
Sí,
es un programa de radio con risas. Parece una telecomedia este programa. Me está encantando. Carlos Honorato tiene un hermano, el de la ficción, hermano gemelo que se llama David Honorato. Y la protagonista necesita ayuda por la noche, porque pasa prácticamente una noche entera. Necesita alguien que sepa de misterio. Y entonces Iker Jiménez no está disponible.
Ya.
Pero hay uno que hace un podcast que se llama Carlos Honorato, un podcast de misterio por la noche. Y se va hasta su casa, pero se confunde de piso. Y acaba en la casa del vecino, que es el hermano gemelo de David. Me apetecía hacerle un guiño a nuestro querido Carlos Honorato Guerra.
Oye, escribir este libro ha tenido que ser una locura. Quiero decir, por la cantidad de situaciones, la cantidad de personajes, la cantidad de cosas que van sucediendo. ¿Tú eres de los que se hace esquemitas o de los que, según va escribiendo, dice, ahora le voy a poner que va a hacer esto otro?
Yo soy un fan de la estructura narrativa audiovisual. Bueno, mi asignatura favorita de la universidad era estructura narrativa audiovisual. Creo que todas las grandes películas tienen la misma estructura. Todas. Si nos ponemos a analizar lo que el viento se llevó, tiene la misma estructura que Titanic, que Casablanca y te diría que hasta Tiburón. Entonces yo, cuando puse a escribir el libro, lo primero que hice fue una escaleta. Planteamiento, nudo, desenlace, 3 actos, 2 puntos de giro, prólogo y epílogo. Me lo hice así.
¿Cómo se nota el guionista aquí?
Y a partir de ahí dije, voy a pasármelo bien. Con esta escaleta en mente voy a escribir 5 páginas al día. 5 páginas, 5 páginas, 5 páginas, hasta que tenga 465. Y dije, Manuel, hemos terminado. Y me lo pasé muy bien, muy bien.
Ya dices que es prácticamente una autobiografía vista a través de los espejos estos de feria, seguramente.
Seguramente, ¿no? Seguramente, sí, 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 es verdad.
Distorsionada, sí. Distorsionada de alguna manera. Sí.
Ella es tan yo que, a ver, yo no me he vuelto invisible ni me he ido a casar, pero de alguna manera todos los personajes están basados en gente que conozco. Algunos se los he dicho y otros no.
La invisibilidad, que es algo de la que, por ejemplo, huyen completamente los actores, ¿no? Los actores no quieren ser invisibles, quieren ser muy visibles.
Yo creo que los actores quieren ser muy visibles durante su profesión, pero luego cuando no están actuando, yo, porque tengo mucha relación con actores y actrices, luego hay muchos que no les apetece ser reconocidos. Necesitan como separar muy bien su vida pública, su exposición mediática, pero luego quieren tener su parcelita de privacidad. No lo sé. Eso es una buena pregunta. ¿Qué actor le gustaría ser invisible cuando se baja el telón?
No es lo mismo escribir una novela que escribir un guión cinematográfico.
Y
no todo el mundo sirve para las dos cosas. Es decir, hay guionistas que son fantásticos, pero luego no son capaces de escribir una novela, y desde luego hay mucho novelista que es incapaz de escribir un guión de cine. tú resulta que lo haces magníficamente
bueno,
bien.
Muchas gracias.
No, es verdad. A ver, en este programa solamente hablamos de libros que recomendamos. Y los recomendamos porque son buenos libros, porque están bien escritos, porque tienen una idea original, porque es un libro que no se parece a ningún otro.
Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que... los códigos de los guiones son distintos de los códigos de los libros. Un libro vale por sí solo. Un libro tiene que servir para que el lector que lo lea entienda la historia, los personajes, las situaciones, el tono y todo. Y ya está, acaba el libro, tiene toda la historia. Un guión es, de ahí la palabra, una guía grande. Es una guía para el director, para los actores, para los técnicos, para que cada departamento en una película, en una serie, en una obra, sepan lo que tienen que hacer. Un guión no tiene que tener buena literatura. Un guión no tiene que ser agradable para leer. Porque los guiones acaban subrayados con un montón de cosas muy técnicas.
No, yo he tenido,
¿no?,
en la mano algunos, son un rollo, quiero decir.
Muchas veces son guiones.
Lo empiezas a ver, claro, no, claro, entre otras cosas, porque tenéis que ir describiendo lo
cada
que
uno
ocurre.
Va, sí, y tiene que ser, claro, un esquemático. Interior, interior día, estudio de radio de Onda Madrid. Y
claro,
ya está. Y a partir. La presentadora estaba con su micrófono, bueno, en presente, los guiones siempre en presente. La presentadora con su micrófono y la luz encendida. Esto sería así en un guión. En una novela tienes que poner literatura.
Hombre, claro.
El estudio estaba lleno de luz, con dos televisores de plasma, con una fuente azul preciosa que iluminaba la estancia. Tienes que ser mucho más poético porque tienes que describirle todo.
Perdona, y con una presentadora vainilla.
Y con una presentadora vainilla.
A ver.
Sí, sí, sí. Una
¿será posible?
Con un técnico de radio de que no veo de sonido
tiene
muy guapo.
Media vainilla, porque la media cara la lleva tapada con la mascarilla.
Con Carlos Honorato detrás haciendo
bueno,
señales.
Bueno, vainilla, vainilla y chocolate.
Vainillazo.
Eso es una mezcla.
Con ese pelazo que tiene Carlos Honorato.
Hombre, perdona. Sí, sí, claro, sí, que sí. Oye, hay autores que lo preguntan todo. Quiero decir que en cuanto escriben tres folios a la persona más cercana, con la que más confianza tienen, le dicen, oye, léete esto, a ver qué te parece.
Qué pesados.
Y hay otros que dicen, aquí no leen nada, ni una sola sílaba, nadie, hasta que no acabo absolutamente. ¿Tú por cuál de los dos caminos
yo
has tirado?
Yo por el segundo. Yo, como vengo del cine, además, no me gusta enseñar una peli, un corto, un algo, hasta que no está acabado. Porque muchas veces una película, antes de acabarla, es imposible de ver. Falta sonido, faltan diálogos, falta música, es un desastre. Parece una mala película hasta que no está completa. Y entonces yo creo que por esta formación mía, cuando escribía el libro, dije, no voy a enseñarlo hasta que no esté acabada la historia, hasta que no haya un desenlace. Porque además la historia trata de... ¿Se vuelve visible al final, sí o no? ¿Se casa, sí o no? ¿Con quién se casa?
Claro.
Con lo cual...
Ya hemos dicho que es de misterio también.
Es de misterio,
claro.
El final tiene un gran giro.
Sí.
Entonces, lo que no quería era enseñarlo un poco así. Y también una cosa, con todo mi cariño a mis amigos. Cuando tú enseñas una cosa que está muy a acabar, la gente, con toda su buena voluntad...
¡Opina!
Y
¡qué tremendo!
Opina y propone. Y si tú no pides, si tú pides opinión, está guay que te la den. Pero si no pides propuestas, no te las deben dar, creo yo. Porque ese a ese lector ya le has decepcionado.
Ya,
ese lector que
claro,
es tu amigo, que te dice, oye, voy por aquí. ¿Has escrito el final? Yo, no. Imagínate. Pues mira, me molaría que al final pasara esto, esto y esto. Y tú dices, guay. Pero, y tú piensas, pues yo he pensado otra cosa.
Ya.
Y al final, a este lector ya le has decepcionado. Ya es un lector decepcionado. Con lo cual, yo creo que no se debe hacer hasta que no esté acabada. Ya te, oye, pues yo la habría acabado así, cuando ya la he leído. Y dices, bueno, pero yo la he acabado. ¿Cuántas veces vamos al cine y decimos, yo habría acabado que en Casablanca, spoiler, acabaran juntos?
Sí, que era lo que queríamos todos.
Y Ingrid Bergman.
Nada.
Ya, bueno, pero Michael Curtis, que era el director, dijo que ya se iba en avión.
Y ahí nos quedamos.
Y ahí nos quedamos todos.
Y,
y esta es la peli.
Sí. Fíjate que, ahora que mencionas Casablanca, hubo mucha gente que esperaba una segunda parte de Casablanca, diciendo a ver si
que vuelva.
No ha habido segunda parte de
Casablanca. No ha habido, ni creo que la haya nunca, y no tiene sentido.
¿Va a haber segunda parte de cosas que no debes hacer la noche antes de casarte?
Ojalá la haya. Ojalá la haya. Yo soy muy pesado con esta editorial. Ya les he dicho que tengo no solo pensada el título, que sería cosas que sí debes hacer el día después de casarte, y la trama. Y la trama, de buena manera, como has llegado al final, ya está cebada en la última página. Porque ella descubre un nuevo poder, y ahí lo dejo.
Bueno, que la gente se lea el libro. De verdad que cualquiera que lo lea va a pasar un rato, o varios ratos, porque es un libro, en fin, de los que me gustan a mí, ¿eh? Yo, fíjate, yo compro mucho el libro por el título, por el autor, si lo conozco, evidentemente, por las portadas y sí. por el peso. Yo leo muy rápido, entonces...
Pues ya veo.
Yo leo muy rápido, entonces yo necesito libros que me den de sí, porque si me cojo un libro de 100 páginas, es que no me sabe a nada. Ya. Es una cosa que no... Pues ya ves, yo soy de las que me voy de vacaciones con varios libros muy gordos y en papel, además.
En papel, eso te iba a preguntar, que lees en papel.
Sí, sí, sí. Yo lo de... En fin,
el este no, sabe, no te gusta.
Todavía no... Lo he probado, pero no ya. me termino. Va a salir en ebook, por cierto, el libro. Bueno, sí, lo
través,
digo porque habrá oyentes que
Amazon.
Digan, oye,
sí,
yo lo prefiero.
A través de Amazon, de planetadelibros.com, en la web de Casa del Libro también. Uh-huh. Sí, sí.
¿Tu madre ha leído el libro, Manuel?
Está en ello. Uh-huh. Ya sabes que estamos pasando una semana un poco complicada y yo te hablo uh-huh. de todo lo que tú quieras, sé que quedan 3 minutos y medio, uh-huh. pero te lo cuento todo, lo está leyendo, ella no está bien y yo he tenido que salir a explicar lo que estaba...
Es que hoy aparece en los periódicos precisamente la noticia de que tu madre está viviendo en una
sí,
residencia.
En una residencia.
A mí
sí.
me parece que debes contar tu versión, Manuel, porque luego las versiones se distorsionan mucho.
Mi versión, oye, a mí me sorprende mucho cuando dicen la gente, esta es mi verdad. No, la verdad es una.
Ya,
la verdad no es mi verdad y tu verdad. Y mi versión no es mi versión, mi versión es la
realidad.
La realidad es que mi madre no está bien y lleva muchísimo tiempo cada vez estando peor.
Yeah.
Y mi madre, en casa de mi hermano, aunque yo estaba enfrente, no podía estar porque mi madre es una persona dependiente y creo que tenemos que normalizar las condiciones de las personas mayores en momentos complicados de su vida. Entonces estamos probando que esté en un sitio donde esté atendida las 24 horas del día, unos cuidados que yo no puedo darle y unas estancias preparadas para su condición. Mi madre está en una silla de ruedas. En casa, mi casa, tendría que tirar el pasillo entero para que ella simplemente pudiera doblar 90 grados la silla e ir sola al cuarto de baño, pero tampoco puede ir sola al cuarto de baño porque no puede caminar sola. Esto en cuanto al aparato motor. El aparato digestivo, mi madre no lo tiene bien, y necesita muchos tratamientos y por eso ella fue la que lo propuso, entre todos lo hablamos, lo consensuamos y lo decidimos. Ayer fue un auténtico maremoto. Ayer fue la primera vez en mi vida que estuve, como la película de Almodóvar, al borde de un ataque de nervios completo. La prensa se está portando maravillosamente bien. Quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación que están empatizando y están entendiendo lo que es una intimidad familiar que pasa en todas las casas de los españoles.
Es que,
todas.
Manuel, estoy convencida de que la gran parte de los oyentes que nos están escuchando ahora y que te están escuchando hablar pues a corazón abierto, te entienden perfectamente.
Yo, Eli,
quiero decir,
la verdad,
muchos hemos vivido esa situación que es muy dolorosa, pero es que la vejez es dolorosa. El paso del tiempo es doloroso y hay que tomar determinaciones no pensando en uno mismo, porque muchas veces a lo mejor tomamos decisiones.
¿Sabes qué pasa?
Escudándonos en el bienestar de los demás, pero es un poco egoísta.
Mira,
no, hay que ser desprendido porque a ningún hijo, por gusto, le apetece que su madre o que su padre no estén en su casa ni sufra.
No.
Y hay que tener un acto de generosidad muchas veces que no todo el mundo entiende, sobre todo quienes no han tenido que pasar por el trance, pero que en algún momento
los
seguramente se van a ver en ello.
Hijos de personas conocidas. Tenemos un hándicap desde que nacemos.
Sí,
no podemos ser otra cosa que ser hijo de esa persona conocida. Punto. Nuestra vida tiene que estar al servicio de esa persona conocida. Yo a mi madre la quiero más que a nada en el mundo. Es la mejor actriz del mundo. Por supuesto que sí. Pero, de alguna manera, se nos prohíbe ser cualquier otra cosa. Que, de alguna manera, ser solo eso. Y no puede ser. Toda persona que nace en cualquier lugar del planeta, y no me quiero poner filósofo, toda persona que nace en el planeta Tierra creo que debe tener la libertad de poder ser lo que quiera o por lo menos intentarlo. Y yo te agradezco que hayas estado hablando del libro 20 minutos de programa. Porque yo, aparte de ser hijo de Concha Velasco, hago muchas cosas. Y mi madre está mal, mayor y enferma. Y ha sonado las horarias y
suerte,
si no quieres que me vaya,
no,
pero yo te lo cuento.
Yo sigo contigo,
no, pero
quiero
decir. Te lo digo porque llega un momento en el que yo hoy... Ahora has visto que he cambiado el tono radicalmente.
Sí.
Estoy un poco dolido. No con la prensa, insisto. La prensa se está portando genial desde el primer al último periodista, de todo lo que he leído, porque lo he leído todo. He leído todo. Pero también he leído auténticas barbaridades. Barbaridades que creo que no me lo merezco y creo que tampoco se lo merece ni mi hermano ni mi familia. Me parece demasiado, me parece excesivo. me parece, no sé, ayer me dijeron el número, no lo quiero decir por si me equivoco, el número de personas mayores que están en centros perfectamente bien atendidos. Mi madre es una más. Mi madre es una más que está para mí en la mejor de Madrid. Está a 4 paradas de metro de mi casa. Ya sé que se sabe el sitio que es. Es la línea 1 de metro, que es la que yo cojo para currar. Que es la parada 4 Caminos. 3 paradas más arriba está Plaza de Castilla, que es donde yo cojo el bus, el 173, y voy a mi casa. Es decir, yo tengo todo controlado. Quería una que estuviera al lado de mi casa. Voy todos los días. Si me quieren ver, yo ahora voy a acabar aquí este programa contigo. Me voy a coger el metro, me voy a comer con mi madre como todos los días, y luego me voy a volver aquí al programa de Nieves Herrero, donde trabajo todos los jueves, hablando de cine en Madrid Directo. Este es mi día a día. ¿Dónde está el problema? Y yo sé que ahora cuando llegue, porque mi madre a las 12:30 tiene su sesión de fisioterapeuta, y a la 1:30 la ponen la comida. Y yo a la 1:30 espero estar con ella, como todos los días, para comer en su suite. Mi madre está en una suite maravillosa, que es como este estudio de grande, te diría que incluso un poquito más grande que este estudio. Y luego me volveré a trabajar, como todos los días. Esto yo, cuando mi madre estaba en casa, no lo podía hacer porque yo no tengo coche, porque los desplazamientos en Madrid, yo me muevo en metro, metro ligero, autobús, yo tardaba mucho en volver a mi casa. Yo vivo en San Chinarro. No podía atenderla como era debido. Mi madre, al final, estábamos en las mismas. Estaba sola. Yo no quería que estuviera sola en su casa, pero al final ha estado sola en la de Paco, que es como si fuera la mía. Y no podía ser. Y ahora está... Ha vuelto a empezar a caminar. Mi madre llevaba sin caminar, te lo digo de verdad, un año. Un año. La obra de teatro ya la hacía sentada, por eso tuve que parar la obra. Y ahora ha vuelto a caminar. Ahora el fisioterapeuta ha conseguido que mi madre vaya caminando al cuarto de baño. Son 3 metros, pero son, para mí es un logro lo que ha conseguido este maravilloso señor. Y vamos al teatro todos los domingos y al cine los sábados. La gente que diga, de verdad, yo tengo mucho respeto al público porque nosotros vivimos del público, yo quiero que compren este libro y que se diviertan. Este libro no tiene nada que ver con Concha Velasco. Esto es un señor que, al margen de esto, y que da explicaciones de su familia porque quiere, porque ya solo me falta enseñar una analítica de mi madre en antena.
No sabes,
me he enfadado un poco, no, Eli,
no,
pero perdóname,
duele,
pero de alguna manera...
Manuel, que por ser hijo de alguien muy conocido, tengas que justificar lo que
cualquier,
haces con tu vida.
Mira, cualquier cosa
y el
que
cariño,
haga yo con mi madre, de alguna manera
madre,
me da la sensación
me parece muy
de
injusto.
Que lo hacemos mal. Cuando mi madre trabajaba, porque los hijos tienen trabajando. Cuando yo decido que deje de trabajar, qué malos son que no la dejan trabajar. Cuando yo decido que se venga a vivir con nosotros, qué malos que no la dejan vivir en su casa. Ahora, qué malos... Es ley de vida. Por el amor de Dios, es ley de vida. Y por favor, yo pido, no me vuelvan a preguntar si va tu madre a hacer otro, tu madre va a hacer un musical en la Gran Vía, como se ha dicho. Me dice el otro día un señor, un periodista.
Pero vamos a ver.
Y lo digo siempre, Alfredo Di Stéfano,
Alfredo Di Stéfano,
cuando iba al palco del Bernabéu con su bastón, le preguntaban si iba a bajar a jugar en el terreno de juego la segunda parte contra el PSG.
No
le preguntábamos esto. Entonces creo que ayer, no digo la prensa, que se han portado muy bien, pero y me ha escrito gente maravillosa por redes sociales diciéndome, Manuel, vivo lo mismo que tú, también fui juzgado, no pasa nada, tenemos que desestigmatizar las redes sociales, que son unos, o las redes sociales, perdón, las residencias, que son unos centros que están controlados por el Ministerio de Sanidad. Yo tengo la Comunidad de Madrid, que se está portando maravillosamente bien conmigo, la Comunidad de Madrid, y le quiero dar las gracias a la presidenta de la comunidad, si me está oyendo. ¿Se están portando? Genial, no. Lo siguiente... Está perfectamente supervisada. Para mí es la mejor de Madrid. Mi madre está perfectamente bien atendida y su familia va todos los días a verla, a estar con ella, y nos la llevamos al cine. ¿Qué más puedo decir? Perdóname por este speech.
No. Me parece justo el speech. Ya te digo que me duele que tú estés tan dolido, Manuel, porque me consta que habéis mirado por vuestra madre por encima de vuestras propias vidas en muchas ocasiones. Que la gran Concha Velasco está estupendamente, está donde debe estar porque es donde va a recibir los mejores cuidados, y yo sé que la familia entera os estáis volcando con ella. Dicho lo cual,
te lo agradezco
que ha quedado
muchísimo.
Clarísimo. Dime una sola cosa, si tuvieses que elegir una sola cosa que no debería hacer yo el día antes de casarme, en el supuesto de que me vuelva a casar alguna vez, dime una.
Pues como ya te has leído el libro, sabes que al final volverse invisible no arregla nada. Lo
no,
mejor
no
es
lo
decir
pido.
La verdad siempre y afrontar todo. Y de alguna manera, fíjate, voy a intentar mezclar este speech que he hecho un poco enfadado con el libro. Yo ahora Ayer por la noche llegué tan cansado a la cama que deseaba volverme invisible, pero esta mañana he dicho, no, Manuel, para adelante. Y lo explicas a cualquier micrófono que te lo pongan por delante. Lo explicas todo. De volverte invisible, nada. Y de avergonzarte, nada, de nada, de nada. No me pienso avergonzar de nada.
Por supuesto que no, es que no debes hacerlo. No. Nos enfadaremos mucho contigo si alguna vez se te pasa por la cabeza. Bueno, que tenemos sobre la mesa este libro, de verdad. Hay que leérselo porque Manuel, aparte de escribir fantásticamente bien, es que ha tenido una cantidad de locuras en la cabeza a la hora de hacer el libro.
Le pasan muchas
las
cosas.
Ha mezclado todas con mucha coherencia, muy divertido, muy entretenido. Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte, lo edita Espasa,
sí.
Que a mí me gusta mucho decir...
la editorial.
La editorial lo firma Manuel Martínez Velasco, que también me imagino que estarás con otras... ideas, por lo menos, o cosas entre manos que tengan que ver con cine, con teatro, con guiones
con
y con todas estas cosas que llevas haciendo tantos años.
Con mi socia, querida, buena amiga guionista Irene Soler, estamos escribiendo una comedia romántica que es nuestro género favorito.
Ajá.
Y a ver si sale.
Bueno, y lo siguiente, esto al cine, ¿eh?
Ojalá.
Pues ponte a hacer el guión,
sí.
Ponte a hacer el guión, facilita la vida... O ponte a dirigirlo también.
Sí, me encantaría. Y me encantaría que lo escribiera Irene, fíjate, el guión.
Pues ya
Irene
está.
Irene escribe muy bien.
Pues Irene escribe el guión, tú
sí,
lo diriges.
Estupendo.
Buscamos una actriz que nos encaje.
Buscamos una actriz.
Hay unas cuantas.
Vainillas en España hay muchísimas.
En el panorama cinematográfico.
Y nos ponemos a rodar. Y además en Formentor, que es el sitio más bonito del mundo.
Por
nos
Dios.
Nos vamos a Mallorca y lo rodamos en el hotel.
Puedo ir de script yo.
De lo que quieras.
Venga. Pues nada, estupendo.
Sí.
Manuel Martínez Velasco, que tengas muchísima suerte, de verdad.
Muchas gracias.
Porque te lo mereces.
Y muchas gracias por haberme permitido hacer este mini paréntesis que hoy me ha servido un poco de terapia.
Un beso enorme.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros masiva incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Do, 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 do.
Bueno, pues son las 12 y 41 minutos del mediodía, todos los jueves a esta hora, minuto arriba, minuto abajo, aparece por aquí el doctor Jesús Sánchez Martos para hablarnos de salud. Y hoy lo va a hacer, pero lo va a hacer desde otro, digamos, soporte, porque acaba de publicar un libro, vamos, de libro, el libro, libros terapéuticos todos por diferentes motivos. Este que tengo ahora en las manos se llama Mejor prevenir que curar, que es un poco la filosofía que tenemos en este programa y con esta sección que se llama Curarnos en Salud. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, Eli. Muchas
gracias. Enhorabuena.
Bueno, sí, sí, por fin.
Ya van unos cuantos, de todas maneras.
Sí,
¿no?
Bueno, este es uno más, es uno que ya estamos en el, en el final de mi vida profesional y... Para mí es un broche de oro muy bonito, es un libro que intenta
divulgar. broche. Bueno, hombre, broche de oro, no. Pero por favor.
Hay que aceptar los años, ¿eh?
Sí, igual claro que antes, hay que aceptarlos,
igual
pero...
que has hablado con Manu, hay que aceptarlo. Ahora, yo ya, mira, yo le decía, ayer hablaba yo de Concha Velasco en otro programa, y no quiero dejar de decir, y se lo decía yo a Manu, yo todavía Concha Velasco no la veo acabada. Una persona que va a una residencia no es que acabe. Yo que todavía veo... Y fíjate, le he prometido a Manu que voy a ir a ver a su madre.
Sí.
Y le voy a proponer que haga una pequeña obra de teatro de 10 minutos, que la tengo ya hasta pensada, yo ya sé de ella. Se puede hacer también teatro en una residencia, para la gente de la residencia, y en silla de ruedas, claro, no, pero por favor.
Pero por favor.
La gran Concha Velasco, nada, nada.
Hombre, ya lo creo.
Perfecto.
O sea, una silla de ruedas no incapacita... ¿Jabás? Para llevar una
pero
vida
bueno,
normal.
Si tengo yo amigos que tienen esclerosis lateral amiotrófica que no pueden ni hablar y no les incapacita para nada, por favor, no, no, en absoluto.
Bueno, vamos al libro. Mejor prevenir que curar. Luego llevamos un subtítulo: Ganarle años a la vida y llenar de vida los años. Que ha sido tu filosofía de siempre, Jesús. Esto bueno, te lo he oído yo decir pues muchas
claro,
veces.
Es que no solamente consiste en cumplir 90 años, en cumplir 70, cumplir 100. Es que lo que consiste en, ya es en llenar esos años de vida. Por eso, y volviendo a Concha Velasco, los mayores, a las residencias, cuando se dice los cuidadores, que sí, que los cuidadores también los podemos tener en casa. Con mucho dinero puedes tener a los mejores. Pero además de cuidadores, yo siempre digo entretenedores. Es decir, que cuando una persona va a una residencia, no hay soledad. La soledad que tiene una persona sola en casa, esperando que llegue su hijo para comer, como era el caso de Manu, que se va a comer con ella. Pero es que toda la mañana ha estado con más gente. Pueden jugar a las cartas, pueden jugar al bingo, pueden hablar, pueden charlar. Y eso es llenar de vida los años, claro que sí.
Bueno, el libro que tengo en las manos está lleno de respuestas, pero también está lleno de preguntas. Y son preguntas de esas que nos hacemos habitualmente, ¿no? Me duele la cabeza. Claro, no tenemos al lado un médico... al que decirle, nosotros sí tenemos suerte porque tenemos al doctor Sánchez Martos, pero la gente normalmente en su casa dice, me duele la cabeza. Bueno, te duele un día, no pasa nada. Te duele tres, eres propenso a los dolores de cabeza y todos daríamos un brazo por tener al lado un médico y decirle, doctor, ¿a mí por qué me duele la cabeza? Bueno, pues para cubrir ese vacío aparece este libro, ¿no, Jesús?
Bueno, sí, la verdad es que hubiera sido mucho más extenso el libro y ojalá que este libro tenga suerte y podamos ya pensar en un siguiente, porque este libro lo que hace es recoger las preguntas más frecuentes que me hacen,
todos
y que me hacen los oyentes, y que me hacen por Twitter, que las preguntas más frecuentes, bueno, pues ¿por qué me duele la cabeza? Oiga, que cada vez oigo peor, me estoy quedando sordo, el corazón puede doler, tengo que tomar algún medicamento si me cuesta quedarme dormido. El libro está... en capítulos muy cortitos, eso sí, muy cortitos. Yo te doy las gracias a Penguin Random House, a Ediciones B, porque el color, a mí me interesaba muchísimo el color de las páginas, que no fuera blanco, fuera un color que
vainilla.
No cansara.
Claro, fíjate que, que hemos hablado con Manuel del color vainilla.
Claro, que no
es
cansara.
Color vainilla.
Claro, que no cansa. Es que el color vainilla, el color blanco cansa mucho la vista, deslumbra mucho la vista. Y luego el tipo de letra, es un tipo de letra bastante grande, con una tinta bastante grande, y por lo tanto no cansa leer. Lo he tratado de escribir de forma divulgativa, es decir, como lo hago aquí en tu programa, intentando hacer, como muchas veces les digo a mis alumnos, el secreto de la divulgación es tratar de hacer sencillo lo que para ti fue difícil. Y eso es lo que he tratado de hacer en el libro.
El libro está perfectamente explicado de una manera que todos entendemos. Y aparte de responder a esas preguntas, 18 capítulos en total, me gusta mucho que luego en la mayor parte de ellos, no en todos, pero la mayor parte de ellos, has incluido un decálogo relación con el tema. Es decir, preguntas sobre la cabeza. Bueno, dolores de cabeza. Luego, decálogo para evitarlos o para prevenirlos. Porque, como bien dice el título, mejor prevenir que curar, ¿no, doctor?
Siempre mejor prevenir que curar, ¿no? Y lo que hemos hecho con algunos capítulos, los más importantes, aunque todos lo son, pues ha sido cerrar con un pequeño decálogo. De tal forma que pueda ser el libro de cabecera que puedas tener y que en cualquier momento pues puedas ir a preguntarte algo y en vez de leerte el capítulo, porque ya te lo leíste y no te acuerdas, pues te vas al decálogo y te puede ayudar el decálogo para recordarlo. Yo quiero aprovechar, evidentemente, para agradecer a la editorial Penguin Random House, que ha tenido esa confianza en mí, pero de una forma especial te quiero agradecer a quien abre y cierra el libro. Abre el libro, el prólogo, bueno, mi querido amigo Jorge Javier Vázquez, que dirige, que coordina la presentación de Sálvame. Y bueno, para mí, Sálvame me dio una gran oportunidad de dirigirme a todos los ciudadanos cuando los momentos más duros de la pandemia estábamos todos encerrados. Y cierra el libro con un broche de oro, un magnífico profesional que todo el mundo recordará, Ramón Sánchez Ocaña.
Sí, hombre.
El gran periodista, el gran experto en salud, del que todos, y yo el primero, hemos aprendido y seguiré aprendiendo.
Bueno, a los oyentes les voy a decir que este es el típico libro que debería estar en todas las casas. Un libro para, no para leértelo de tirón, esto no es una novela, pero es un libro para consultar. Para consultar cuando tenemos esas pequeñas dudas que nos da apuro ir al médico, que no sabemos muy bien si nos va a tomar en serio el médico o no, que siempre nos toma en serio, pero tenemos esas dudas como seres humanos que somos.
Y además si no hay internet... También, también claro, funciona.
Efectivamente.
En vez de que se meta usted en Google,
casi
pues
mejor.
Esa pregunta casi mejor que se vaya usted a verla en el libro.
Que la conteste.
Que también estará en formato electrónico. Yo creo que a partir de hoy ya está también en formato de ebook, de electrónico, que me han pedido muchos de nuestros oyentes. Así que bueno, espero que esté todo.
Bueno, pues hoy, más que hablar de una dolencia en concreto, hablamos de un libro que las comprende todas, que nos va a explicar de una manera muy sencilla, muy didáctica, por qué nos ocurren algunas cosas que nos ocurren en nuestro cuerpo. Lo dicho, un libro para tener en casa, en todas las casas debería estar, porque nos aclara muchísimas dudas, nos quita preocupaciones y nos evita esas confusiones a las que a veces llegamos por culpa del doctor Google. Bueno, esta tarde la presentación, ¿no?
No, hoy sale publicado.
Ah, hoy sale publicado, hoy sale publicado. La presentación.
La presentación, que están todos invitados, es el día 22.
Ah, bueno, bueno.
El día 22, martes a las 7:30 de la tarde, en la librería Cervantes y Compañía.
Sí.
Está en la calle del Pez, número 27.
Ah, bueno, pues
así
entonces...
que allí nos veremos, están todos ustedes invitados.
Hombre, Jesús, que antes del día 22 volveremos a recordar
Ya sé que tú lo harás.
Hombre,
ya, estoy seguro,
por
todo
supuesto.
El cariño que te caracteriza, claro que
por
sí.
Por supuesto, y que es mucho
y además hasta
hacia
puedes,
ti.
Puedes mirar los capítulos por si te interesa alguno de esos capítulos desarrollarlo. Como tema en,
podemos ir
en
capítulo a capítulo,
programa,
son todos súper interesantes.
Ya sabes que aquí intentamos curarnos en salud y
claro
mejor prevenir que,
sí. que
curar, claro que sí.
Y para ello la frase con la que acabas el libro, que mira que tú y yo hemos repetido muchas veces
la
tira, mucho trato, poco plato y mucha
suela
de
zapato.
La fórmula para tener una salud de hierro.
Así es.
Jesús Sánchez
gracias,
Martos. Mejor prevenir que curar, ganarle años a la vida y llenar la vida de años. Y esto está editado por Penguin Libros.
Penguin Random House.
Exactamente. Vale,
así es.
Perfecto. Pues aquí nos lo quedamos.
Muchísimas gracias, Eli.
Y antes del día 22, recordamos.
Seguro.
Un beso, Jesús.
Un beso. Hasta luego. Gracias a todos.
Bueno, pues de la literatura en muy distintas facetas nos vamos a ir a la pintura, porque ayer se inauguraba la exposición una mirada compartida de Anca Moldovan en la Galería del Instituto Cultural Rumano en la Plaza del Cordón en Madrid. Va a estar hasta final de mes y es una pintura que provoca sensaciones referidas a un recuerdo. Se trata de un mundo más imaginado que real y los que conocen la obra de Anca, bueno, pues creen que está muy en su línea y hablan incluso de un impulso visceral. ¿Qué significa esto? Pues se lo preguntamos a la propia Anca. ¿Qué tal, Anca? Buenos días.
Buenos días, Eli, un placer saludarte.
Lo mismo te digo, así que estamos de estreno, supongo que muy emocionada y muy ilusionada con esta mirada compartida.
Muchísimo, sobre todo por el hecho de volver a Madrid, porque han pasado muchos años desde que, bueno, tres desde que marché a Asturias, y el hecho también del encuentro, de compartir mi mirada, mi trabajo, mis abrazos también con mi gente, mis amigos, y sí, realmente está teniendo una acogida muy, muy calurosa. Y es un gusto, sí.
Fíjate, habrá algún oyente, Anca, que esté diciendo, sí, ahí va, Anca Moldovan, pues se llama igual que una diputada que hubo aquí. No, es que eres tú misma, ¿no?
La misma. Sí, en su otra faceta más real, más desde sí, la entraña, la pintora, y que bueno, que tomó un día la decisión, llegado el momento, de cerrar un capítulo de su vida apasionante, porque realmente la vida me fue llevando de una manera por el camino político y todo eso también un poco creo que se ha visto reflejado en mi pintura, puesto que yo soy una pintora de figuración, hago figuración, y por ello siempre la figura humana, el factor humano está presente en mi obra, y yo sé que ha sido parte de mi periodo en tema de asuntos sociales, el hecho también de haber trabajado por y para la gente, para los madrileños, para los aquellos que han llegado a Madrid desde el punto de vista, o sea, muy más al comienzo de la integración desde todos sus puntos de vista. Entonces, de alguna forma, sí se ve reflejado todo ello.
Bueno, ya sabemos que toda exposición tiene un hilo conductor que viene reflejado normalmente en el título. Una mirada compartida. ¿Qué es lo que van a ver todos aquellos que se acerquen a la Galería del Instituto Cultural Rumano?
Pues para empezar, Eli, decir que lo que más me inquieta a mí desde el punto de vista artístico y para plasmarlo es el aire. El tema de representar este elemento a través o bien de unas atmósferas o del clima me ha llamado muchísimo la atención siempre y es lo que yo trato de hacerlo. Es cierto que lo hago sobre un soporte rígido porque mi cuadro realmente nace en... Yo pinto óleo sobre tabla y a la hora de aplicar, de empezar, o sea, de enfrentarme, de conocer a la tabla, lo que hago, le aplico unas texturas donde invito a través de sus rugosidades, que viene a ser esa primera piel del cuadro, que hay ocasiones en las que es tan atractivo que incita a la sensación háptica, que es aquella cuando la vista invita al tacto, o sea, necesitas casi tocar, el sentir, no tanto el tocar, sino el a través del tacto, pues la sensibilidad de la piel. Y en esa textura que vienen luego múltiples capas de veladuras, porque mi pintura está muy diluida, pero a base de un proceso largo de aplicar, retirar, pintar, volver a descomponer un poco la pintura en sí, lo hago para crear ese aire donde después va a envolver ese aire al ser humano, porque la figura es la, digamos, que está presente siempre en cada cuadro y aparece igualmente siempre muy diluida, casi borrosa, a punto casi de evaporarse, en un punto en el que muchas veces a esa figura pues la, digamos que la reconoces pero no la identificas, y eso lo hago, o sea, busco hacer eso precisamente para crear una franja entre esa figuración y abstracción, porque trato de llevarla a esa figura, a ese límite, hasta el final, para que ese espacio entre figuración y abstracción sea para el espectador un lugar para él, para que pueda construir su mundo propio a través de su interpretación, su lectura, su mirada compartida, porque ese ha sido un poco el objetivo y lo que yo quería presentar con esta exposición. Mirada compartida viene a completar un triángulo en el que yo creo mi mundo a través de la pintura, están mis seres creados, o sea, el resultado de esa obra, pero finaliza con la mirada del espectador, o sea, se completa el triángulo en ese triángulo, digamos, virtuoso, en cuanto a que todos participamos, porque en definitiva para mí realmente mi obra termina y finaliza cuando se encuentra frente a la mirada del espectador.
Una mirada que recomendamos que apliquemos todos. Es una exposición fantástica entre nieblas, asfaltos, personajes impactantes, una auténtica delicia y todo con una marcadísima personalidad, la de Anca Moldovan. Anca, que nos vemos en la galería del Instituto Cultural Rumano. Recuerda a todo el mundo que está en la Plaza del Cordón en Madrid. Allí nos encontramos.
En el número uno, sí.
En el número uno. Que tengas muchísima suerte, Anca. Gracias
muchísimas,
por haber estado con nosotros.
Gracias a ti. Un abrazo fuerte.
Un beso
gracias.
Inmenso. Gracias. Bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
Aquí llega el fantasma.
Bueno, ¿cuántos fantasmas ve el público?
La opción mayoritaria ha sido la de 16, con el 52% de los votos. ¿Lo digo o no lo digo?
No.
¡Hay 16!
¡Hay 16!
¡Sí, hombre!
O sea, que he contado bien.
Sí.
Estaba buscando detrás de una columna.
Me habéis ganado hoy, ¿eh?
Bien, 16 fantasmas. Mañana otro juego de agudeza.
Mañana habrá 17 porque me sumaré yo.
Venga ya, hombre. Mañana a las 10, nuevo juego y nuevo programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta entonces.